y a continuación tendremos la participación del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y alumnos y alumnas, bases de apoyo zapatistas, en la voz del subgaleano, con el título Depende.
Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Queremos agradecerles a quienes asisten, sea aquí en el CIDESI, sea a la distancia en geografía y calendario, a este segundo encuentro de Conciencias por la Humanidad, cuyo tema central se supone es las ciencias frente al muro. Celebramos que hayan decidido participar, sea como ponentes o como escuchas y videntes. Mi nombre es Subgaleano, y ahora no voy a hablarles de ciencia, ni de arte, ni de política, ni les voy a contar un cuento. En cambio, quiero hablarles de un crimen y de sus posibles análisis y explicaciones. Y no es un crimen cualquiera, sino un crimen que rompe los calendarios y redefine el tiempo, que amalgama al criminal y a la víctima con la escena del crimen. Un crimen, digo, pero un crimen en curso, uno ya perpetrado, uno por cometerse. ¿Y quién es la víctima? ¿Quién el criminal? ¿Cuál es la escena del crimen? Tal vez alguna, alguno, algunoa, esté de acuerdo conmigo que los crímenes son ya parte de la realidad que se padece en México y en cualquier parte del mundo. Crímenes de género o feminicidios, de homofobia, racistas, laborales, ideológicos, religiosos, por la edad, por la apariencia, por negocios, por omisión, por el color y así. En resumen, un territorio anegado en sangre, tanta que las víctimas ya no tienen nombre, son solo números, índices estadísticos, notas de interiores o de relleno en los medios de comunicación, incluso cuando la sangre es de quienes como ellos, ellas, trabajan de comunicadores. Miles de crímenes con minúsculas que se alimentan de un crimen mayor. La aberración es tan grande que los deudos de las víctimas tienen que luchar ya no por la vida de sus ausentes, sino porque no mueran dos veces, una de muerte mortal y la otra de muerte de memoria. Para no ir muy lejos, en México ya se puede decir que alguien murió de muerte natural cuando es víctima de la violencia. Cada actividad, cada paso, cada instante de una vida otrora normal, ahora transcurre en incertidumbre. ¿Llegaré con vida al trabajo, a la casa, a la escuela, al día siguiente? ¿Encontrarán mi cuerpo? ¿Estará completo? ¿Dirán que yo lo provoqué y me harán responsable de mi ausencia? ¿Tendrán mis cercanos que luchar por encontrarme, por recordarme, mi familia, mis amistades, la gente que me conoce, quien no me conoce? ¿Dedicarán un pensamiento a mi muerte, un tuit, un comentario en voz baja, una lágrima? ¿Y después? ¿Seguirán adelante? ¿Guardarán silencio? ¿Cómo reaccionarán cuando se diga, no se diga que asesinaron a una mujer, sino que una mujer murió? ¿Cuál su valoración cuando la nota roja detalle mi ropa, la hora, el lugar? ¿Alcanzará mi muerte el mínimo necesario para que los gobernantes decreten una alerta de género? ¿Mi asesino, sí, en masculino, será castigado? ¿Quién explicará qué del crimen que me atacó por ser mujer? Sí, joven, niña, adulta, madura, anciana, bonita, flaca, gorda, alta, baja, siempre mujer. ¿Por qué no me advirtieron que nacer y crecer mujer en este calendario, en cualquier geografía, reducía mi esperanza de vida y que cada maldito minuto iba a tener que luchar ya no solo para ser valorada y respetada por mis méritos, grandes o pequeños, para tener una retribución justa por mi trabajo, para tener oportunidades de estudio, de trabajo, de relación, para ser feliz o infeliz, según fuera arrastrándome o caminando o corriendo por los calendarios, para ir tirando, pues, o como cada quien le diga vivir. No, resulta que también tengo que luchar para que no me maten, no una, dos, tres, cien, miles de veces. Porque me mata el hombre que me mata y me mata quien ignora mi muerte, la matiza, la maquilla, la enmascara, la ensucia con su maledicencia. Se vistió provocativamente, estaba tomando, estaba en un antro, andaba de noche, andaba sola. Ocultando que mi delito es vivir, así nomás, vivir, sin importar mi edad, mi credo, mi color, mi posición social, mi posición política, mis ideas, mis sueños y mis pesadillas. Mi asesino no se decidió porque fuera yo a votar o a abstenerme, porque votara rojo o verde o azul o café o amarillo o independiente, o la verdad es que ni credencial de lectora tengo. Tampoco fue la edad su móvil. Soy niña, joven, adulta, madura, anciana. Me asesinó porque soy mujer. Así estamos, oiga. Aceptamos que la explicación de un crimen de género, del asesinato de una mujer, del feminicidio, sea esa. Es que era mujer. ¿Quién le manda? Ella se lo buscó y que siga la cacería. Porque el silencio es complicidad y la complicidad es la celebración del crimen. Solo un cambio de casilla, del crimen a la normalidad. Brindemos porque es este el sistema que culmina la historia, donde la humanidad alcanza su máximo desarrollo, donde el progreso y el bienestar pueden ser disfrutados por todo aquel que trabaje y se esfuerce. Eso es el sistema capitalista, oiga. El sistema en donde asesinar a una mujer es parte de la vida diaria, de la muerte cotidiana, del terror asumiendo su identidad de género. ¿O no? ¿O todo depende de quién explique mi muerte? ¿O ya no importa? ¿Ya ni siquiera merece una explicación? Mi muerte es como la lluvia que hace más lento el tráfico y que uno, una, unoa, padece con el fastidio de quien llegará tarde al siguiente asesinato, como se llega tarde al siguiente semáforo. Chin, otra vez rojo, otra muerta, otra asesinada, otro retraso. Decía el finado Sub Marcos que para ser tomados en cuenta los indígenas tenían que morirse por miles, que si eran unos cuantos, normal, que si eran unas decenas, es parte de su naturaleza bárbara, síntoma de retraso cultural, el gobierno debe cumplir con la deuda histórica con los más desprotegidos, etc. Que si eran cientos, ah, las desgracias naturales, pobrecillos. Si ya eran miles, entonces si alguien preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Así que cabría preguntarse, ¿cuántas mujeres asesinadas se necesitan para que nos preguntemos qué está pasando y por qué? ¿Quién es el responsable del crimen? ¿Quién es la víctima? ¿Cuál es el móvil? ¿O vamos a esperar el siguiente escándalo en las redes sociales? ¿En serio? ¿Donde antes había la limosna del lamento o una moneda, ahora un tuit? ¿Un hilo si me apuran? Hace poco tiempo, en esa fuente perenne de sabiduría, tolerancia y preocupación por el bien común que es la red social Twitter, un usuario reprendía a una usuaria que condenaba el asesinato de una mujer, otra más, como feminicidio. El usuario en cuestión le decía, palabras más, palabras menos, no es feminicidio porque ella no es feminista, es solo una mujer. Y remataba así, ustedes las feminaces no respetan las demás mujeres y quieren extender su odio a todas. Me imagino que la réplica que recibió el usuario fue del tipo, no puedes acceder a esta cuenta porque ha sido bloqueado, porque la usuaria es alérgica a la estupidez. Un crimen de género. Podríamos intentar una explicación, una hipótesis. Podríamos, por ejemplo, preguntarle al asesino por qué cometió ese crimen. Les adelanto que las justificaciones serán muchas, pero siempre la misma. La respuesta inconfesable del varón siempre será, porque puedo hacerlo. Ya vendrán otros, otras, a darme la razón, el móvil. Y sí, aunque todo depende. Por ejemplo, hace unos días la agencia de noticias APRO informó, Al deplorar los feminicidios en el país, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez hizo referencia a un presunto experimento en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un policía vestido de civil, a bordo de un auto de lujo, conquistaba a mujeres para llevarlas a la presidencia municipal, donde las reprendía por su comportamiento diciéndoles: con cualquiera se suben, por eso las matan. En entrevista para el Canal 40, tras asistir a una plática de la Coparmex, el también obispo emérito de Guadalajara dijo hoy que el alarmante incremento de los feminicidios en el país se atribuye a la imprudencia de las mujeres. De parte de la mujer, puede haber cuando menos imprudencia. Con cualquiera que sale por ahí bien vestido, se comprometen, se enganchan, soltó Sandoval Iñiguez para enseguida hacer referencia al supuesto experimento realizado en Ciudad Juárez. Como pueden apreciar, aquí ni siquiera se menciona a los asesinos. La responsable de su asesinato es la mujer y su natural imprudencia. Oh, lo sé. Ustedes se preguntan a qué viene toda esta perorata sobre los feminicidios y aquí estamos para hablar de las ciencias y el muro. Bueno, en mi defensa alego que estoy describiendo una parte de ese muro y lo primero que resalta en él es un extendido graffiti que abarca los 5 continentes donde la sangre ocre de las mujeres víctimas de la violencia colorea la palabra culpable. Claro, depende. Hay quien ve los grandes avances científicos y tecnológicos, las urbes soberbias, las doradas luces reflejadas en los rascacielos. Y nosotros aquí de necios e irresponsables, escuchando que estamos frente a un crimen, el más grande, profundo, extendido y terrible en la historia de la humanidad. Un crimen hecho sistema. Pero yo aclaré al inicio que no iba a hablar de ciencia, ni de arte, ni de política, ni iba a contar un cuento. Dije puntualmente que iba a hablar de un crimen. Así que va en su cuenta de usted si sigue escuchando, leyendo o dándole clic al icono de recarga porque la transmisión en stream ya se cayó y la pantalla de la compu, la tableta, el celular se congeló en esa palabra que bien puede resumir la explicación que el sistema da a los asesinatos de mujeres: culpable. Y mientras la transmisión se reanuda, volteo a mirar hacia arriba para ver y escuchar si alguien está hablando de eso, de esos crímenes, pero nada. Tal vez falla mi conexión y en realidad sí se está hablando de eso y se están proponiendo planes, estrategias, tácticas para acabar con esa pesadilla. Y entonces, mientras la transmisión se reanuda, usted, nosotras, nosotros, escuchamos las palabras del poeta Juan Bañuelos. Es apenas un eco el sonido de su voz porque es de hace 10 años, en ocasión del homenaje que recibió en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino en el año del 2007. En su voz no hay celebración por el premio, hay en cambio un ligero temblor de dolor, de indignación, de rabia. Ahora se escucha. Pero a lo que voy concretamente es a lo siguiente. El 22 de diciembre de 1997 se perpetró el asesinato de 45 indígenas en la comunidad de Actial, que está en el municipio de San Pedro Chenaló, en el estado de Chiapas. La más sangrienta de muchas agresiones que han sufrido, la hazaña con que mujeres, niños y hombres fueron asesinados por grupos paramilitares. El gobierno quiso explicar que se trataba de luchas intertribales. No es casual también que la mayoría de los muertos hayan sido mujeres, ni que la violación sexual hecha por los grupos paramilitares fuera para sembrar el terror en las comunidades y para atacar los proyectos autonómicos. Desde la fundación del grupo indígena Las Abejas, la respuesta fue la violación tumultuaria en diciembre de 1992 contra las esposas de los fundadores, una de ellas con 7 meses de embarazo. La masacre de Acteal significa que matando a las mujeres se destruye un símbolo de la resistencia. El fin es matar la semilla. Ese fue el grito de los paramilitares ese 22 de diciembre, que no se multipliquen más los indios. El asesinato en Acteal no es una hechura de una violencia loca ni de venganzas tribales o personales. El que no se haya investigado a fondo y se identifique a los culpables en estos 10 años de los hechos es responsabilidad solo de los grupos de poder estatales y de los presidentes de México que hemos tenido. No se ha resuelto nada. Imagino que hay una pausa, tal vez para aclarar la voz, tal vez para tratar de controlar la rabia. Al día siguiente, del 22 de diciembre de 1997, fui enviado a Actial como miembro de la CONAI, Comisión Nacional de Intermediación por la Paz, para investigar lo que había sucedido. La impresión fue espantosa. Hallamos ropas ensangrentadas de niños y mujeres en las ramas de los arbustos y en una cuevita donde trataron de esconderse. Algunos de los sobrevivientes dieron su testimonio contando pormenores sobre cómo fueron masacradas algunas mujeres al abrir su vientre, cuatro estaban embarazadas, y extraerles a sus nonatos, con tal saña que sintetiza una política de exterminio. Micaela, una niña de 11 años, tiene mucho miedo. Ella nos cuenta que desde temprano está con su mamá rezando y jugando con sus hermanitos para que no den lata. Hay varias mujeres en la ermita. A las 11 de la mañana empieza la balacera. Los niños empezaron a llorar y hombres y mujeres empezaron a correr. Y a otro los alcanzó la bala ahí mismo. Un disparo le llegó por la espalda a la mamá de Micaela. La encontraron por el llanto de los dos niños que luego fueron asesinados. Micaela se salvó porque la creyeron muerta. Tenía mucho miedo y fue a esconderse a la orilla del arroyo. Ahí vio cómo los paramilitares regresaron con machetes en la mano. Se reían, hacían bulla, desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos. A una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron el vientre y sacaron a sus hijitos y juguetearon con ellos. Los aventaban de machete a machete. Después se fueron los tipos gritando, gritando y gritando. A Micaela lo tomó de la mano su tío Antonio para ir a buscar a sus primos o a gente conocida que pudiera estar viva entre los muertos. Ella sigue relatando. Rescatamos a dos chiquitos que estaban junto a su madre muerta. El niño tenía la pierna destrozada. Otra niña tenía el cráneo desbaratado y se revolvía tratando de aferrarse a la vida. Después del genocidio, muchos no pudieron combatir la tristeza. Marcela y Juana han perdido la razón, ya no hablan, solo emiten monosílabos ante el ruido de helicópteros militares que sobrevuelan la comunidad. Juan Bañuelo se disculpa, sabe que su palabra sonará anacrónica para algunos de los asistentes de entonces y de ahora. Que el público de esta noche me perdone si en esta fiesta de la palabra con poetas de diferentes países he tenido que abordar la matanza espantosa de Actial de hace 10 años, aún sin ninguna solución, pero es que yo nací en Chiapas y fui miembro de la CONAI y no puedo mantenerme callado. A algunos les parecería radical por exigir cambios profundos en mi país, sin embargo, les respondo con el pensamiento de José Martí, el gran poeta de América. Radical no es más que eso, el que va a las raíces. No se llame radical a quien no ve las cosas en su fondo, ni se llame hombre quien no ayude a la seguridad y dicha de los demás hombres. Porque hay que sostener que patria es humanidad. Por lo mismo y por lo tanto, este homenaje a mi persona lo trasfondo, lo cambio y lo transfiero a la memoria de los masacrados en Actial. Juan Bañuelos, poeta al fin, lee el poema de la poetisa Shuaka Utsuni, titulado Para que no venga el ejército. Escucha, sagrado relámpago, escucha, santo cerro, escucha, sagrado trueno, escucha, sagrada cueva. Venimos a despertar tu conciencia, venimos a despertar tu corazón, para que hagas disparar tu rifle, para que dispares tu cañón, para que cierres el camino a esos hombres, aunque vengan en la noche, aunque vengan al amanecer, aunque vengan trayendo armas, que no nos lleguen a pegar, que no nos lleguen a torturar, que no nos lleguen a violar en nuestras casas, en nuestros hogares. Padre del Cerro Huitepec, Madre del Cerro Huitepec, Padre de la Cueva Blanca, Madre de la Cueva Blanca, Padre del Cerro de San Cristóbal, Madre del Cerro San Cristóbal, que no entren en tus tierras, gran patrón, que se enfríen sus rifles, que se enfríen sus pistolas. Cajval, acepta este ramillete de flores, acepta esta ofrenda de hojas, acepta esta ofrenda de humo, Sagrado Padre de Chaclajún, Sagrada Madre de Chaclajún. Juan Bañuelos termina hace 10 años su intervención diciendo: exigimos juicio sumario para el norteamericano expresidente Zedillo y sus cómplices. ¿Le aplauden o no? No lo sabemos. La grabación se corta abruptamente con la palabra cómplices. En una reunión de poesía, un artista de la palabra ha decidido hablar de un crimen y en lugar de agradecer el homenaje, ha demandado verdad y justicia. Juan Bañuelos no lo sabe porque la muerte natural lo dejó sin palabras hace algunas lunas, pero los asesinos materiales e intelectuales de ese crimen están libres con la complicidad, entonces y ahora, de los líderes del mexicano Partido Encuentro Social. Y hace unas horas acaba de fallecer, en paz y con los auxilios espirituales de la Santa Madre Iglesia, uno de los autores intelectuales de esa matanza, el general Mario Renán Castillo Fernández. Y donde digo Actial, pueden ustedes, ajustando su calendario, decir ahora Chalchihuitán o Chenaló, y agregar la variable de la disputa por la próxima gubernatura de Chiapas entre el PRI rojo y el PRI verde. Ellos pondrán los candidatos, sus militantes indígenas ponen ya los desplazados y los muertos. Dije antes que nadie estaba hablando de los crímenes contra las mujeres. Bueno, depende de a dónde se dirijan el oído y la mirada. Porque hay una mujer que se llama Guadalupe y le dicen Lupita. Tenía 10 años cuando la matanza de Actial y le tocó vivir ese horror y morirlo también con sus seres cercanos. Ahora Lupita es concejala del Consejo Indígena de Gobierno y junto a la vocera de ese consejo, Marichuy, anda a los caminos de este país y cuenta esa historia. Lupita habla con otras mujeres. Algunas son como ella, otras no. A unas y a otras les habla y no solo les dice: mírate en esta historia porque ya es también la tuya. También les dice: organízate, resiste, no te rindas, no te vendas, no claudiques. No esperes a que el terror entre a tu casa, tu calle, tu escuela, tu trabajo. Ni Lupita ni la vocera caminan solas. Otras concejalas, indígenas como ellas, mujeres como ellas, trabajadoras como ellas, pobres como ellas, madres como ellas, esposas como ellas, hijas como ellas, abuelas como ellas, hermanas como ellas, organizadas como ellas, rebeldes como ellas, caminan y hablan en otras partes de este crimen llamado México. No hay lujos para ellas, ni aviones privados, ni reporteros de la fuente asignados. Dicen algunos que están juntando firmas para que la vocera Marichuy sea candidata independiente a la presidencia de la República. No sé si están juntando firmas. Ellas dicen que están juntando dolores, rabias, indignaciones y que no hay una aplicación cibernética para recabar eso, ni celular de gama baja, media, alta o 20 que soporte esos terabytes. Solo tienen su oído, su corazón, su palabra es invariablemente la misma: organización, resistencia, rebeldía. No lo dicen, pero así dicen. No me tengas lástima, no te pido limosna, solo te digo, mírate al mirarme y al escucharme, escúchate. Entonces yo les pregunto a ustedes, a quienes asisten, escuchan, leen, miran, ¿merece el Consejo Indígena de Gobierno la oportunidad de recorrer más lugares, de hablar con más personas, de escuchar más dolores y en lugar de ofrecer promesas, programas de gobierno y gabinetes, también denunciar un crimen, compartir su explicación de él e invitar a acabar con el criminal? ¿No acomodarlo, no matizarlo, no maquillarlo, no reciclarlo, no perdonarlo, no olvidarlo, no acabarlo, destruirlo, desaparecerlo? La respuesta a esa pregunta, ya lo sabemos, depende de quién, de dónde, de cómo. He hablado de una parte del crimen, porque como dije al principio, no voy a hablar de ciencia, ni de arte, ni de política, ni voy a contar un cuento. Sin embargo, al hablar del crimen, hablo también de las explicaciones que de él se dan, y la explicación de este horror cotidiano varía. Depende desde dónde se explica y depende de quién da cuenta de él. Fiel a su esquema a modo, el Partido Revolucionario Institucional de Acteal renovó su persistencia delictiva en este sexenio. No le basta la corrupción rampante, la ineficacia administrativa, la torpeza diplomática, la frivolidad como estilo de gobierno. No, el PRI necesita siempre un crimen aterrador que lo mantenga en los parámetros que le dan identidad, color, vocación y proyecto. Y como en Acteal, las mismas plumas que archivaron en conflicto intertribal el asesinato de mujeres, niños y hombres desarmados para Ayotzinapa construyeron la tesis del enfrentamiento internarcos. Curiosa esa definición de enfrentamiento que puebla los tribunales jurídicos y mediáticos del poder. Una de las partes está armada y la otra indefensa, pero se trata de un enfrentamiento. En el esquema gubernamental, un agotado procurador general de justicia declaró que los quemaron y ya, a rezar para que no ocurra de nuevo. En ese tiempo de la llamada verdad histórica, un grupo de científicos demostró que no era posible esa explicación, pero el supremo gobierno se mantuvo en su esquema validado por los grandes medios de comunicación. La desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero sigue siendo atribuida a una banda narcotraficante rival. Y en torno a ella se construye un esquema de entendimiento de la realidad. El PRI hecho gobierno sostiene, con un cinismo escalofriante, que todo lo que lo exhibe como lo que es decir, un sicario con gabinete graduado en el extranjero, es siempre atribuible al satán en turno. En este caso, el crimen organizado en contubernio con un grupo de científicos perversos. El gobierno tricolor confiesa así, con una imbecilidad blindada, que no es responsable de nada porque él es, en esencia, el crimen desorganizado. Pero como en Acteal, en Ayotzinapa hay quien no se resigna, quien no se rinde, quien no se vende, quien no claudica, y con tierno empeño persiste en la demanda de verdad y justicia. Creo que hay una cosa en neurobiología que se llama el síndrome del miembro fantasma. No me hagan mucho caso, mejor acudan a quien le sabe a eso de la neurociencia. Pero creo consiste en que hay percepción de sensaciones de que un miembro del cuerpo humano que ha sido amputado todavía está conectado al cuerpo. Es decir, ya no se tiene la mano, o el brazo, o la pierna, o el ojo, pero se siente que sí se tiene. Y tal vez es un supositorio cuando decimos fue el Estado, Estado fallido o narcoestado, nos estamos refiriendo a una ausencia y que lo que contemplamos y de lo que nos quejamos no es sino una muestra del síndrome del miembro fantasma. El Estado nacional ha sido amputado en la etapa actual del capitalismo y lo que percibimos es el eco de su existencia. Ya no hay Estado. Lo que hay es una banda de criminales sostenida por un grupo armado que se ampararán en la ley de seguridad interior para que el dolor y la rabia no falten en las mesas cotidianas de México. Hace unos días, el señor Enrique Peña Nieto ha declarado, palabras más, palabras menos, que este del 2017 fue un buen año para México. Al escucharlo decir esto, uno se pregunta si no es alguien a quien le han amputado no solo la vergüenza y la decencia, también el cerebro, y refleje el síndrome del miembro fantasma. Ya no tiene cerebro, pero actúa como si lo tuviera. Todo depende de un punto de vista, nos dicen las mil lenguas del poder. No hay una realidad conocible, sino múltiples realidades que dependen de esquemas diferentes. Entonces yo vengo a preguntarles, si hay un crimen, ¿su explicación depende de un punto de vista o podemos analizarlo con el apoyo de las ciencias? Gracias por el oído, gracias por la mirada y gracias sobre todo por su impopular práctica científica. Desde el CIDESI Unitierra Chiapas, Subgaleano, México, diciembre del 2017. Del cuaderno de del cuaderno de apuntes del gato perro. Depende. En una comunidad zapatista, en el salón de clases, la promotora de educación le pregunta a la niña autodenominada Defensa Zapatista si hizo la tarea. En la morraleta de la niña se alcanza a ver la cola del gato perro, seguramente resguardado del frío que viste esa mañana. Defensa Zapatista se pone de pie y decide, eso depende, maestra. ¿Cómo que eso depende? No entiendo, pregunta la maestra casi como un reflejo. Defensa Zapatista suspira resignada pensando hacia sus adentros. Pues ni modos, le tengo que dar su clase política otra vuelta a la maestra. Sí, por ejemplo, dice la niña mientras mira de reojos y la sombra de la ceiba le indica la hora de la salida. Ahí tiene usted que hay una compañera que se llama doctora y se apellida Margarita. Apellida, trata de corregir inútilmente a la promotora. Se dice apellida. Eso pues, replica Defensa Zapatista que no está para nimiedades. Entonces se llama doctora, pero hay muchos que son y muchas que son doctores o doctoras, según. Porque por ejemplo está el doc, que una vez el submoy le preguntó si sabía curar y el doc dijo que no. Y entonces el submoy puso su cara, su ojo así. O sea que así pone su ojo el submoy cuando se embravece. Y entonces el submoy le dijo, pero entonces no eres doctor. Y entonces el doc lo volteó a mirar al subgaleano como pidiendo apoyo. Pero el subgaleano se puso a fumar en su pipa, o sea que se hizo pato. Y entonces yo le expliqué al submoy que es doc, pero que le falta el apellido. O sea que es el doc Raimundo. O sea que no sabe curar con medicina, sino que dice ánimo, cada tanto, aunque esté muy triste la situación. Aunque viera que lo inyectan, ya va a ser que dice ánimo. Bueno, de ahí que un día vino la doctora Margarita, que no siempre se apellida Margarita, porque a veces es Márgara, según si te da pastilla o jarabe o inyección. Bueno, de ahí que yo me llevaron con la doctora, que para que me checan, así dijo mis mamases. Y entonces pues ahí estoy, y entonces lo miro que ahí está como quien dice el arma criminal. Que sea unas inyecciones que tenía la doctora en su mesa, y que llegue en mi pensamiento que le voy a echar clase política a la doctora, para que entienda pues la lucha. Y entonces le dije a la doctora que tenemos que apoyarnos como mujeres que somos, y que no debemos hacernos mal entre mujeres. Y la doctora nomás puso cara de que sí entendía, pero yo claro lo vi en su ojo que no entendió nada. Y entonces le dije que, por ejemplo, hay inyecciones que son un mal o un bien, depende. Por ejemplo, son un mal si le ponen una inyección a una niña, porque a ver, ¿usted cree que voy a poder patear el balón si me duele la pierna porque me inyectaron? No, ¿verdad? Pero por ejemplo, las inyecciones son un bien si lo inyectan, por ejemplo, al Pedrito. Que el muy maldito siempre me está burlando de que las mujeres no sabemos fútbol y que somos endebles. Yo no sé qué cosas endebles, pero rápido lo miré que el Pedrito no está respetando como mujeres que somos, y ahí nomás le di un zape de endeble para que no ande mal hablando. Bueno, de ahí que la doctora me quiso echar la clase política de que sí sirven las inyecciones, pero depende, le dije. Y entonces le dije que como mujeres que somos, nos tenemos que apoyar y que nada de inyecciones a las niñas, nomás a los niños. Y si chillan, pues un susape para que tengan por qué y no porque les están haciendo un bien con la inyección. Y entonces le expliqué a la doctora que a las niñas solo pastillas y jarabe, pero solo si el jarabe no está amargo. Si está amargo, debe tener un letrero que diga solo para niños. La doctora nomás se reía, o sea que creo que no entendió bien la clase política, porque luego le dijo a mis mamás es que me toca la vacuna de no sé qué. ¿Usted cree que va a avanzar la lucha de como mujeres que somos si no entiende la doctora? Pero nada, que me inyectan. Y me dolió mucho, y anduve renca un buen tiempo, pero no lloré. Bueno, sí lloré un poco, pero fue porque me dio coraje que nos falta de la política para la lucha. Y ya no fui a entrenar. Así que si luego sale que no se complete el equipo rápido, pues ahí está que es culpa de no entender la política. Bueno, de ahí que pues me fui a platicar con el señor ese que se llama Sherlock y se apellida Holmes. Nótense el tal, Holmes quiere decir cabeza de escoba. Y es una planta que luego la usan para hacer escoba y barrer las champas. Es un poco raro que así se puso de apellido, pero creo que es porque tiene la cabeza de escoba de por sí. Bueno, ese Holmes tiene de compañía uno que se llama doctor y se apellida Watson, o sea, pelo de tortilla. Y pobrecito, siempre tiene cara como de que no entiende y rápido se ve que no lo quiere al gato perro porque le da la vuelta. Bueno, de ahí que en otra vuelta te cuento de eso, maestra, porque si no se me va a ir el día en la explicación política. Entonces, maestra, si usted pregunta si hice la tarea, es que no está acabada la pregunta, porque como ya expliqué, depende. Por ejemplo, supe su nombre, pero falta el apellido, porque ahí está que si el apellido es Moy, pues ahora sí que ya la molamos porque el submoy no apoya y me dice que tengo que obedecer a mis mamases. Pero por ejemplo, si el apellido es Galeano, pues ya es diferente porque el subgaleano sí apoya de resistencia y rebeldía y deja que el gato perro se duerme en su computadora y nos comamos las mantecadas que se roba de la cooperativa. Claro, el subgaleano dice que no las roba, sino que las toma prestadas, pero yo lo sé que no las regresa. ¿Cómo las va a devolver si ya nos las zampamos con el gato perro aquí presente? El gato perro mueve la cola. Bueno, de ahí que yo le pregunté al subgaleano si a él le han puesto inyecciones, y el subgaleano me dijo que en la comandancia no se pueden decir malas palabras. O sea que yo entendí que inyecciones es una mala palabra para el subgaleano, pero la doctora Margarita dice que no es mala palabra. Ahí se ve claro que las inyecciones son malas palabras, depende si te inyectan a ti o al Pedrito, que el muy maldito me vino a acusar que le di un zape y que era violencia de género. ¿Va usted a creer que así dijo? Yo le expliqué a mis mamás que solo me defendí porque el Pedrito me insultó, o sea que como quien dice, le apliqué la equidad de género. Y mis mamás, pues, ¿cómo le diré? Le falta, pues, para entender la lucha de como mujeres que somos y me castigó que no voy a ir a entrenar. Y entonces yo le dije que iba en su cuenta si no completábamos el equipo, pero ella, nada que qué equipo ni qué nada, que tengo que hacer la tarea. Entonces yo me salí a hacer la tarea y lo llevé en mi cuaderno de apuntes. Y entonces ahí tiene usted que el gato perro aquí presente se acostó en el cuaderno y anda vete. ¿Tú lo crees que vas a poder moverlo al gato perro si ya se echó a dormir? Nunca mente. Si nomás te acercas un poco y haces su gruñido ese que el lenguaje de gato perro quiere decir, si me quitas vas a morir. Entonces pues yo pensé que para qué me voy a morir si todavía estoy niña y falta que críe. Y el subgaleano me contó un día que no sirve morirse, que es muy aburrido estar muerto, que nomás no pasa el día. Y un día el subgaleano estaba viendo unos videos de unas personas que no se mira bien qué son, pero están explicando que luchan porque se respete su modo. Y yo le pregunté al sub si son hombres o son mujeres, y el sub me respondió, depende. O sea que el caso o cosa, según, es que no basta con lo que se mira o se oye, sino que hay que tomar en cuenta muchas cosas y hay que escuchar, así dijo el sub. Porque, por ejemplo, si a mí me miran, piensan que soy una niña, que estoy así nomás, que acaso estoy pensando nada. Pero viera que me preguntan, pues primero les digo que me llamo Defensa y mi apellido es Zapatista y pienso muchas cosas, o sea que depende. Durante toda la perorata de la niña, la promotora de educación ha puesto cara de resignación, pero respira aliviada cuando ve que el Pedrito, sentado adelante, levanta la mano con insistencia. La maestra aprovecha un respiro de la niña y dice: «A ver, Pedrito, ¿qué tienes que decir?». El Pedrito se levanta y alega: «Creo que Defensa Zapatista no entendió lo que quise decir, porque cuando alguien dice endeble, depende del contexto». La niña mira al Pedrito con cara de «me las vas a pagar, maldito». La maestra ya se resignaba a escuchar uno de los derroches de erudición del Pedrito cuando sonó la campana de salida. Todos salieron corriendo con Defensa Zapatista delante de todos. Ya fuera, la niña sacó al gato perro de la morraleta y le dijo al oído: «Parece que ya nos salvamos». Entonces vio a la promotora hablando con sus mamases y agregó: «Bueno, depende». Y se fue corriendo a buscar el balón de reserva que el subgaleano le guardaba en la comandancia a cambio de que no se supiera nada del misterioso caso de las mantecadas desaparecidas que ya investigaba sin mayor trascendencia aparente Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN. Doy fe, el gato perro. Al inicio de mi intervención les dije que no iba a hablar de política, ni de ciencia, ni de arte, y que no iba a contarles un cuento. ¿Mentí? Bueno, depende. Gracias.
Con esta intervención terminamos las participaciones del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros invitados y los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Buenas noches.